Yes, and what can I do for you?
Hola a todos, yo soy Belu.
Yo soy Gaby.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Muerte Nos Sienta Bien. Espero que hayan tenido todos una muy buena semana. Nosotras tuvimos una media hora entre capítulo y capítulo, así que no vamos a charlar. No tenemos
dos
previa. Gaby hizo pis, yo hice pis. Y acuereamos a un par de personas y a
como
grabar.
Siempre.
Como siempre. Lo típico por aquí. Y ahora ya estamos.
Ahora ya estamos mejor.
Listas, ya somos dos sedas. Expulsamos veneno de adentro.
Sí.
Y ahora estamos listas para seguir hablando de muertes.
De lo que nos compete.
Y nada dice muerte como un cuádruple homicidio.
Bueno.
Así que nada, vamos. ¿Te parece que empecemos con el capítulo de esta semana?
Sí, sí.
Durante este tiempo que no estuvimos, como que pensé mucho qué quería hacer, si quería, cómo quería volver, si quería volver, si iba a hacer algún cambio, qué sé yo, y decidí que yo quería hacer como esta temporada más casos, al menos de mi lado, casos latinoamericanos, porque no hago muchos, sí. Suelo hacer muchos de Estados Unidos y demás, pero no de por acá. Así que nada, eso igual no significa que no vayamos a tener en el medio como algún sireno o alguna porrista que asesina a sus amigas con el cuchillo que guarda en el auto para cortar tomate, pero...
Sí, pero igual viste que la última vez cuando hablamos de qué primer capítulo íbamos a hacer cada una, la lista de capítulos, casi todas eran o argentinos o latinos.
Sí,
o sea que,
porque pedí que me manden casos latinos.
Sí, sí, sí. Así que muy bien con este comienzo.
Sí, sí. Seguimos con
muy
un caso.
Muy patriota.
De nuevo seguimos con un caso argentino.
Sí.
Que me pidió hace rato, ya me lo pidió como, no me acuerdo si el año pasado o cuándo. Karina, que es una de nuestras primeras oyentes, barra compañera o ex compañera mía de trabajo, porque nunca sé mi estado con esa empresa. Así que, nada.
Ya, yo voy por las dudas, dice Belén.
Claro, yo a veces caigo y cobro. La mayoría de las veces no. Pero no voy a seguir contando infidencias. Este caso ya lo iba a hacer el año pasado en un momento y después lo cambié por otro a último momento. No me acuerdo porque seguramente como que no vibraba con el caso en ese momento. Y como que no debía tener ganas de sentarme a escribirla, no sé. Ahora no sé si estoy necesariamente vibrando con esta historia, pero bueno.
Pero la habían pedido mucho.
Me la pidieron
aparte
mucho,
la pidieron
dije, vamos
en
a hacerla.
En la lista. Sí. En cositos, sí. ¿Cómo se llama el cosito?
No sé, en la cajita de preguntas de Instagram.
Sí.
Pero bueno.
La cajita de las muertes.
La cajita de las muertes era de ahora en más, me gustó. Es un caso en el que descubrí cosas, porque yo pensaba que era como de una manera, yo siempre lo vi como que era tipo un hombre que estalló. Y capaz no fue tan así. Así que vamos a contar la historia y después debatimos un poco.
Dale.
Porque en el capítulo de hoy vamos a hablar del caso Barreda, el cuádruple asesinato de su mujer, sus hijas y su suegra, y todo el post-asesinato que básicamente te hace dar cuenta de que la sociedad da bastante asco a veces, sobre todo hace unos años.
Sí, sobre todo hace unos años que eso era...
sí, moneda corriente.
Sí, que era como... Tipo, los comentarios eran de burla y
sí,
era como después.
Totalmente.
Que ahora te pones a pensar y es como, tipo, murieron cuatro. No, murieron no. Mataron a cuatro.
Mataron a cuatro personas, sí. Así que nada, trigger warning, sobre todo para el hater. No tengo pruebas ni tampoco dudas de que vamos a decir cosas que te van a ofender en este capítulo, así que te recomiendo que ni siquiera te gastes en escucharlo. Y.
Belén está como.
Lo odio, quiero
Belén
que desaparezca
como...
de nuestra vida.
No. A mí es como que me importa tres carajos esa persona, pero Belén está como alfa con Ariel, que es tipo, viste, me imagino como cuando lo mira desde la cocina, que el otro está en esa ventana que no tiene cámara, y detesta que el chabón vaya a hablar ahí, y tipo lo mira como con a ver qué estás diciendo, o se va a limpiar el coso y el otro está cerca y lo mira con odio, y es como, señor, o sea, basta. basta, déjalo en paz, ¿viste? Ya está, ¿viste?
Lo odio, quiero que desaparezca de mi vida.
Vos estás igual, estás parada en la cocina mirando así mientras el hater está hablando a una ventana sin cámara.
El hater es mi Ariel, tal cual. Lo describiste a la perfección.
Montadísimo en un huevo, ¿viste?
Lo peor es que la figura del hater en realidad son como tres distintos, pero bueno.
Para mí siempre es la misma persona, pero...
No, hay otros.
Porque no le presto atención.
Casi te doy nombres.
Porque entiendo que ponele no te guste como seamos nosotras, como una señora que nos dijo que éramos como un desastre. Pero entiendo que no te guste, o entiendo que, qué sé yo, pero todos los comentarios son ofensivos y no suman. Entonces es como a mí, la verdad, me chupa un huevo.
Es que, o sea, ni siquiera son cosas de que no le gusta, no sé, algo nuestro.
Claro, porque si me decís, o sea, son unas boludas, bueno, listo, sí, ahí sí que puedo decir, bueno, para un poco.
Todos sus comentarios pero son tipo, ah, ustedes defiendan a esta porque es mina. Y bueno, flaco, estamos hablando de un femicidio, medio que sí. Es como, o sea, si sinceramente, ¿odias a las mujeres tanto? ¿Por qué estás escuchando un podcast hecho por mujeres en su totalidad?
No, pero aparte...
Ya escuchaste, o sea, si yo escucho un capítulo de un podcast que no me gusta, ya está, lo escucho y me voy, si no me gusta. No le rompo claro. las pelotas a nadie. Entonces no me las rompas a mí.
Está re caliente. No, porque si vamos a hablar de la señora jirafa, decimos la señora jirafa porque la foto era una jirafa. Pero la señora jirafa nos dijo, es un desastre las no sé, la presentadoras, no sé cómo escribió. Y
ah, sí, como que no le gustó nada. El tinte cómico que le...
Claro.
Pero esa entonces, también la invité es como... bueno, vaya a escuchar otro podcast.
Y se fue a escuchar otro podcast, porque nunca más nos escribió. Esta persona es como que escucha todos los
podcasts. Sí, y para criticar nada más. Entonces lo odio.
Sí, sí, sí.
Y saca.
Pero la crítica no tiene tampoco algo que nos sume, que decir, ah, bueno, está bien. Si nos dicen, no, che, no digan tal cosa, o che, no hagan esto, o che, miren que se equivocaron en esto, lo tomamos, porque muchas veces lo decimos. Pero que tienen razón. Pero cuando es solo por criticar o defender porque no te gustó que digamos algo en contra de la iglesia, bueno, perdón, no somos, bueno, yo por mi caso no soy católica, soy ex católica, entonces es como que muchas cosas no estoy de acuerdo, sobre todo porque en los casos nos dan la razón, entonces que no se comportan bien. Entonces es como, lo lamento si voy a hablar mal de la iglesia, pero si en ese caso
la
iglesia
actuó
como el culo.
Y también vamos a decir una realidad. Gaby y yo no hacemos un centavo por este podcast. Lo hacemos porque nos gusta hacerlo. Es un hobby. No ganamos un centavo, no estamos con contrato con nadie, no estamos obligadas a subir ni a no subir.
No nos patrocina nadie.
No nos patrocina nadie. Entonces, básicamente es un lugar en el que decimos lo que se nos canta. ¿No te gusta? Seguí, nadie te va a criticar porque no nos escuches. Lo hacemos porque nos gusta. No estamos obligados a gustarles a todo el mundo, ni estamos obligados a llegar a cierta cantidad de números como si capaz nos pagaran. Nada, lo hacemos porque nos gusta. Entonces, ¿a vos no te gusta? Seguí de largo.
Y sí. A ver, nosotros hacemos eso. No nos gusta un podcast y dejamos de escucharlo. En mi caso, yo no necesito ir a decirle al del podcast que no lo voy a escuchar porque no me gusta, porque a esa persona no le va a importar que yo no lo escuche. Pero bueno, hay gente que necesita decirlo. Y está bien, pero con respeto. Nada más.
Sí.
Pero bueno, nada. Así que ya advertidos, sepan que este año es como...
Volvimos este año...
Belén está enojada.
Yo volví este año sin pulgas. Sin ni una, ¿eh?
Sí, pero bueno, ya lo comentamos en el anterior, es como, de mí no esperen que conteste.
Pero de mí
nada.
Sí.
Así que,
no me jodan.
Así que nada.
Porque Gaby decidió sí. ignorar más, yo decidí mandarlos a cagar si me rompen mucho las bolas.
Así que bueno, ya saben, si son ignorados soy yo y si son puteados es Belén.
Igual tampoco es que los voy a putear por todo, pero...
No, no, porque les decían, ay, me encanta el podcast, pero váyase a la mierda, le escribía, ¿viste? Estaba re caliente. ¿Para qué te pasa, señora? Tome su pastilla.
Pero bueno, podemos ir con Barreda, porque acá, las que acaban sí. de tener el estallido de ira somos nosotras. Basta. Acción.
Barreda, váyase a bañar.
Así que, Ricardo Alberto Barreda nació el 16 de junio de 1936 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. No se sabe mucho de su infancia, lo único que podemos decir es que lo criaron acorde a la época. De una forma bastante conservadora, bastante estricta, bastante machista. Sí. Por lo que leí también creció como en un ámbito muy violento, en el que veía a su papá, que era un militar, cómo agarraba a su mamá de los pelos y la arrastraba por el piso o le metía la cabeza en un balde de agua. Lo que no encontré nada fue sobre si era testigo de la violencia de su padre nada más o si él también la ligó, pero bueno, no me sorprendería tampoco.
No, tampoco.
Barreda hizo todo el colegio y después, de terminado el secundario, empezó a estudiar odontología y es durante esta época que conoce a la que iba a terminar siendo su esposa, Gladys McDonald. Que si no me equivoco, también creo que estudiaba la misma carrera que él.
Okay.
Pero como les dije recién, la pareja se casa y tienen dos hijas, Cecilia y Adriana. La familia vivía en una casona en el centro de la ciudad de La Plata, en donde también estaba el consultorio del hombre. No eran para nada una familia feliz. Según él, porque también, algo importante, en este caso, todo lo que pasa lo sabemos porque él lo cuenta. O sea, solo tenemos la versión Barreda del caso. Así que,
claro.
De medio tomemos todo con pinzas.
Y sí.
Tanto su mujer como sus hijas, de nuevo, según Barreda, no podemos confirmarlo ni... O sea, capaz sí, capaz no sabemos. Tanto su mujer como sus hijas disfrutaban de humillarlo constantemente. Lo que sí se puede confirmar es que Barreda tenía varias amantes y también acosaba como a varias de sus pacientes y las amigas de sus hijas. Era lo que se conoce como un viejo pajero. Y esto medio que hace que tipo pierda cualquier gramo de empatía que pueda llegar a sentir por él, que ya era poco.
Nula.
Eventualmente la pareja se separó y el odontólogo se mudó a Mar del Plata con una de sus amantes, porque, de nuevo, tenía varias. Aparentemente era un Don Juan. Pero esto no duró mucho y unos meses después volvió a su casa a vivir con su esposa, sus hijas. Y si era poco a la situación, le sumamos también a la suegra.
Sí, lo más probable es que la madre de la esposa se haya ido a vivir ahí cuando él se fue.
Seguramente.
Entonces su esposa era como... ¿A qué volviste si la pasabas tan mal?
Gaby en modo suegra. Y ahora vamos a adelantar el tiempito un poco y nos vamos a ir al 15 de noviembre de 1992. Cuando Ricardo Barreda llega a su casa en la calle 48, entre la 11 y la 12, y al entrar se encuentra que estaba su casa patas para arriba, el living completamente desordenado, y su mujer, su suegra y sus dos hijas muertas.
Ok.
El hombre, pareciera como un poco en shock, llama automáticamente a la policía para pedir ayuda y les dice, vengan, entraron a robar a casa, hay muertos. Unos minutos después llega la policía al lugar junto a Ángel Petty, el subcomisario. Petty empezó a analizar todo, pero lo que más le llamó la atención, ¿saben qué fue? La actitud del odontólogo. Porque cuando llegaron, el hombre de manera muy fría les dijo, ahí están los cuerpos. Como si literalmente no hablara de toda su familia que acaba de encontrar muerta tirada en la casa.
Claro, como que se hubiera encontrado unos X. Uh-huh. O sea, personas que no conocía, claro.
Sí. Entraron y sí, efectivamente ahí estaban los cuerpos de las cuatro mujeres que parecían haber sido asesinadas a tiros. Uh-huh. La policía siguió trabajando en la escena del crimen mientras el hombre fumaba y le acariciaba la cabeza a Nahuel, el perro de la familia. Barreda declaró ese día que había ido a pescar y después había encontrado con su amante con la que salió a comer pizza y después volvió y ahí fue cuando se encontró con toda esta escena y llamó a la policía.
Ok.
Pero ellos no estaban del todo convencidos. Había cosas que no le cerraban. Como por ejemplo, el hecho de que la única habitación de la casa que no estaba desordenada ni tenía indicios de que hubieran entrado era la del mismo Ricardo, que era la habitación en la que él también dormía solo.
Ok.
El subcomisario no confiaba en el hombre, así que lo llevó a la comisaría a declarar y lo dejó solo un rato en su despacho con el código penal abierto en el artículo 34, que es el que establece la inimputabilidad de una persona y si entiende o no la profundidad de sus actos. Mm. Pero, ¿por qué hizo esto? Porque además de no confiar en él, Petty se había enterado de dos datos claves. Días antes del crimen, Ricardo Barreda había asistido a una charla sobre criminología en el Colegio de Abogados y lo más importante, había estado practicando tiro contra un árbol.
Okay.
El hombre va y le pregunta a Barreda sobre estas actividades, un poco sospechosas, y el odontólogo le responde con otra pregunta, que es, ¿quién le dijo eso? a lo que subcomisario acá se gana el premio al regio del caso, porque le dice, bueno, yo le digo quién fue con una condición. Usted me dice dónde está la escopeta con la que mató a toda su familia.
Ta, ta, ta.
Sí, sí. Cerramos el caso y a casa a comer, dijo el subcomisario. Y acá Barrea, sin oponer resistencia alguna, le dijo, la tiré en Punta Lara, que es una localidad en Ensenada que no queda muy lejos de La Plata, serán unos 12, 13 kilómetros.
Ok.
Dato no menor, la escopeta era una escopeta calibre 16-70 que su suegra le había regalado unos años antes, sin pensar que por culpa de esto iba a terminar perdiendo la vida. El arma estaba donde Barrea dijo, la encontraron en un arroyo ahí en Punta Lara. Y a partir de este momento el caso agarra un vuelo todavía más mediático. Ya se había estado hablando del cuádruple homicidio en la tele, pero acá ya tenía otro tinte. Era un hombre que mató a toda su familia. Uh-huh. Una vez más, les vuelvo a decir, no sabemos qué tan confiable es la cronología de los hechos que voy a contar ahora, porque solo tenemos un testigo vivo y es el mismo Ricardo Alberto Barrea.
Ricardo Alberto.
Ricardo Alberto. Barrea declaró lo siguiente. Aquel domingo bajé lo más tranquilo. Ellas acababan de almorzar. Pasé por la cocina y le dije a mi esposa, voy a pasar la caña en la entrada. El plumero en el techo porque está lleno de insectos atrapados que causan una muy mala impresión. O si no, le digo, voy a cortar y atar un poco las puntas de la parra que ya andan jorobando. Voy a sacar primero las telas de araña de la entrada, que es lo que más se ve. Ahí ella me dice, mejor que vayas a hacer eso. Anda a limpiar, que los trabajos de Conchita son los que mejor te quedan. Es para lo que más servís.
Me acuerdo de eso de ver cuando está declarando en el juicio, creo, ¿no?
Sí.
Que dice eso. Los trabajos de Conchita son los que mejor te
quedan. No era la primera vez que me lo decía, y me molestó sobremanera. El asunto viene a que yo me tendía mi ropa. Si se me despegaba un botón, me cosía el botón. Es decir, me atendía personalmente en todo lo referente a mi indumentaria. Al contestarme ella sí, sentí como una especie de rebeldía y le digo, ¿sabes qué? El Conchita no va a limpiar nada a la entrada. El Conchita va a atar la parra. Para hacer eso había que sacar una escalera del garage. Voy a buscar un casco que estaba en el bajo escalera, porque tuve dos conocidos que haciendo cosas similares se vinieron abajo y tuvieron lesiones serias en la cabeza. Entonces yo me había comprado un casco de esos de obreros de construcción y voy a buscar el casco y encuentro afuera del bajo escalera, entre la biblioteca y la puerta, la escopeta parada. Los cartuchos estaban al lado, en el suelo, en una caja. Y así habían estado desde hacía mucho tiempo. Y ahí, bueno, fue extraño. Sentí como una fuerza que me impulsaba a tomarla. La tomo, voy a la cocina, donde estaba Adriana, y ahí disparo. Primero le disparó a Gladys, su mujer de 57 años, después a su hija Adriana, de 24, que llegó a gritar, ¡cuidado, está loco! En tercer lugar vino Elena, su suegra de 86. La última a morir fue su hija Cecilia, de 26. Luego de esto recogió los cartuchos y los guardó en el baúl del auto. Como quería hacer pasar todo por un robo, desacomodó los muebles, tiró los papeles, básicamente dio vuelta a la casa y se fue. Sí. Lo primero que hizo fue deshacerse de la escopeta en el arroyo de Punta Lara y después, como cualquier persona que acaba de asesinar a su familia, yo leí que primero fue al cementerio a ver a sus papás, pero como que lo leí en un lado solo... Pero bueno, la realidad es que también se fue al zoológico. Porque a Barrea le encantaban los elefantes y las jirafas.
Sí, igual es rarísimo. Bueno, igual no me asombra nada, porque después de viendo un montón de cosas que pasan últimamente, como que la gente mata y se va a hacer, tipo, se va a comer.
Sí, su vida.
Se va a hacer su vida normal, como que si... Posta, ¿no sentís nada de que acabas de matar gente?
No sé, capaz están como en un estado de shock.
Sí, pero incluso en un estado de shock vas a andar por la vida normal, porque... No sé. No sé.
Nunca
pero...
maté a nadie, no te podría decir.
No.
Por
no,
ahora.
No, pero sí, por ejemplo, en un estado de que algo te asustó o alguna cosa, es como que no podés. O sea, por más que decís, bueno, voy a comer para distraerme, estás medio raro. O sea, me imagino esto.
Sí.
Tipo, mataste a alguien. Y acá encima era por lo que fue, ¿no? Pero bueno. Lo que él dice.
Una vez que terminó de admirar a los animales, pasó su Falcon Verde a buscar a Hilda, una de sus tantas amantes, porque, recordemos, este viejo con cara de rata era un Casanova. Y se fueron a tener.
Y cara de rata.
Y se fueron a tener relaciones sexuales en un hotel alojamiento. Y no hay nada que. Tipo, no hay imagen que quiera tener menos en la cabeza que Barreda teniendo relaciones sexuales con una señora.
Igual acá él, ¿cuánto tenía? ¿Ya era viejo?
Él nació en el 36. Estamos en 60 y pico de años.
Ah,
no llegaba a los 60, 50 y pico.
Ah, sí, como el que señor que nombramos hace un rato, el de Gran Hermano.
Alfa.
Que el otro día estaba, sí, que el otro día estaba escuchando una entrevista y alguien dijo que tiene olor a viejito.
56 años tenía.
Ah, bueno, no era tan viejito.
Pero bueno, fue a tener relaciones con su amante Hilda.
Su amante.
Después comieron pizza y después volvió a su hogar en donde pasó lo que ya les conté. Llamó a la policía y bla, 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 bla.
Sí.
Barreda siempre se escudó en la historia de que toda su familia lo maltrataba y al hablar de este caso muchas veces se habla de Barreda como un hombre que se cansó y estalló y mató a su familia en un acto de furia. Fue un pobre tipo que aguantó hasta que no pudo más y mató a todas. Pero tipo, chicos, dale, estamos hablando de un hombre que fue a practicar tiro, o sea, no practicás, es un estallido.
Si tenés un estallido de ira, agarrás cualquier cosa.
Lo tenés.
Y si tenés la escopeta ahí, fue justo, qué sé yo, pero antes había ido también a un curso de no sé qué.
Claro, o sea, nadie va a estudiar criminología y después vas a practicar tiro. O sea, y después, encima, desacomodás todo para que parezca un robo. Los peritos también determinaron.
Menos tu habitación.
Claro, menos tu habitación.
Querías dormir.
Los peritos determinaron que cargó la escopeta varias veces, o sea, como que tuvo tiempo de arrepentirse y de frenar y no lo hizo.
Claro.
Como se imaginarán, este caso se volvió mega mediático. Mm. Y estaba toda la sociedad argentina siguiendo la historia del hombre de familia que un día estalló de nuevo. No estalló, lo planeó y mató a la familia.
Sí.
Y Barreda también dio muchas entrevistas. Hay mucho material de él contando, como sin nada, la manera en la que mató a sus hijas y a su mujer y a su suegra. Según él, Gladys le decía como, quiero que te mueras. En sus propias palabras dijo en una entrevista. Yo le respondí. Entonces el Conchita va a apodar la parra y me dijo algo así como, ojalá te caigas de la escalera y te rompas la cabeza, porque si no te morís o no salís muerto acá, te vamos a matar nosotros. Y esto para mí está mandando fruta. Porque les voy a poner el audio de esto. El tono de voz es como alguien que, tipo, sí, estoy inventando sobre la marcha toda esta anécdota.
Entonces, no sé qué dice de con, me dicen otra vez ahí de Conchita. Y dice, digo, bueno, entonces el Conchita va a apodar la parra. Y me dice, algo así como que, y ojalá te caigas de la escalera y te rompas la cabeza, dice, porque si no te matás o si no salís muerto, te vamos a matar nosotros. Una cosa así.
Estamos de acuerdo en que mintió, ¿no? Y que lo estaba inventando sobre la mancha y me dijo.
Y sí, porque es como hace mucha pausa y bueno, señor, ¿qué le dijo?
Claro, y me dijo algo como... No te morís, te mato. Yo, o sea, estás hablando además de un tema heavy, no estás hablando de... No, y me dijo que las aceitunas estaban la segunda al 50.
No, sí. Aparte, si le ves la voz y la cara, es como... No sé.
Bueno. Era cara de que estaba mandando fruta en esa entrevista en particular.
Sí.
Y acá es un poco también lo que hablaba al principio, de cómo la sociedad a veces me da asco. Porque en vez de repudiar a una persona que acaba de matar a toda su familia, ¿qué pasa? Se lo toma como un ídolo. Como si fuera algo desopilante en lo cual se identificaban muchísimos hombres. Empezaron a aparecer remeras, tazas, stickers para el auto, hasta estampitas con la cara de Barreda. Se crearon páginas a lo largo del tiempo que lo defendían. O sea, hablaban de él como si se hubiera vuelto tipo un vengador.
Sí.
Que hasta un viejo inmundo que presidía la Asociación Vecinal de San Telmo lo nombró visitante ilustre. Loco
porque
todo.
Porque había matado a la familia.
Porque sí.
Sí, porque muchas veces, yo me acuerdo, no me acuerdo quién, pero en un momento era como que decía que ay, había cumplido el sueño de todo hombre que era matar a su suegra, no sé qué, una cosa así, y era como, ay Dios,
o sea, qué pelotón. Además, o sea, hasta el mismo Barreda dijo, hay gente que me felicita y no es una cosa para que me feliciten, quedas muy fuera de lugar. O sea, cuando el mismo asesino te está diciendo, tipo, che, no da.
Claro.
Es porque no da.
Claro. Creo que fue lo único sensato que dijo en toda su vida, este viejo de mierda, pero...
Viejo cara de rata. Y como si fuera poco, a toda esta ridiculez que se había armado alrededor de Barreda, le sumamos un nuevo personaje. Es posiblemente el personaje más noventoso que puede existir en una historia de un crimen mediático.
Me imagino.
¿Quién llega eventualmente a estos circos para terminar de como ponerles la estampa de cachivache?
No sé, dime tú.
¡Las brujas! Y esta historia no podía ser mejor porque apareció María de las Mercedes Guastavino, también conocida como la Bruja Pirucha.
Okay.
Una mujer que se autoproclamó vidente y que había trabajado con parapsicólogos, pero que ella, y la cito, no es parapsicóloga porque para sacar el título tenía que pagar $300 y ella siempre fue pobre.
Ok. Pobre Pirucha.
Pobre Pirucha. Pirucha le tiraba las cartas a Barreda y fue en una de estas lecturas que él empezó a meter la idea en la cabeza de que la familia lo quería matar y que le estaban haciendo magia negra. ¿Qué puede ser? No lo podemos chequear ni no chequear.
Que la familia le esté haciendo
sí,
magia negra.
Que la suegra le hacía magia negra. Poco a poco el hombre se fue convenciendo de que la bruja le decía la verdad y supuestamente confirmó todo al encontrar un muñeco con alfileres en el armario. De nuevo, todo inchequeable. Y Pirucha le dijo, tipo, claro, esto es magia negra.
Claro, y por eso entonces vas y las matás, anda a cagar.
Yo a Barreda lo empecé a ver mal y empecé a redoblar mis oraciones para él. Le pedí a todos que rezaran por él porque estaba envuelto en una nebulosa. Ricardo estaba cargado de energía maléfica por culpa de un vudú que le hicieron. Estaba segura de que iba a matarlas. Eran 4 brujas que le habían hecho las mil y unas. El demonio estaba encarnado en ellas. Le dije que las iba a matar y que alguien lo iba a delatar. Él mismo. Y fue tan tarado que se terminó delatando. Por lo menos dejó vivo al perro, que era lo mejor de la casa. Tranquilamente igual yo podría ser la bruja Pirucha con este comentario, te digo.
Pero me encanta que le diga. Fue tan tarado que se... O sea, supuestamente ella lo tenía que defender.
Claro, no. Le dijo tarado. También dijo que ella veía la muerte de Barreda y ahí fue que apareció el tema del vudú y ella se lo deshizo. Que la suegra le había hecho un trabajo para matarlo. Sencillamente se ve quiénes hicieron todo. Porque cuando un trabajo se da vuelta, el que quiere matar, muere. Murieron ellas 4. No murió el perro, que era lo que más odiaba a Barreda en la casa. En un momento los investigadores llegaron a creer que ella lo había impulsado a cometer los asesinatos, pero nunca la investigaron y eso quedó medio en la nada. A Barreda no se lo notaba arrepentido para nada. En más de una ocasión dijo que si las cosas se volvieran a dar así, él haría lo mismo, mataría a toda su familia nuevamente.
Ah, bien. O sea, ni un poco de arrepentimiento.
No, nada. El 14 de agosto de 1995 empezó el juicio y también empezaron a correr distintos rumores que después se iban a ser desmentidos por distintas pericias, como uno que decía que Barreda había violado a sus hijas porque después de matarlas, supuestamente los cadáveres había encontrado líquido seminal. Y acá también empezaron a hablar varios psicólogos, como uno que terminó siendo perito de parte para el lado de las víctimas. Que hablaba de que Barreda tenía una crisis de identidad sexual no resuelta. Básicamente lo que decía era que era un homosexual reprimido y que él no lo podía asumir por culpa de su padre, que era un militar muy severo. Uh-huh. Todo este análisis igual fue desacreditado por otros peritos. De cualquier manera, el juicio solo se enfocó en si Barreda había entendido la criminalidad de sus actos para ver si era o no era imputable.
Okay.
Porque la defensa jugaba esta carta. Decía que, nada, se había visto como metido en un estallido de furia, que estaba loco, lo quería hacer pasar por loco porque él no entendía lo que estaba haciendo en el momento que mató a la familia. O sea, él estaba como descargando, pero no entendía que efectivamente estaba matando a la familia. Para la fiscalía era todo lo contrario. Barreda era una persona perversa que sabía lo que estaba haciendo y lo había planeado. Dijeron que había matado a las mujeres como si fueran patitos en una kermés. El perito Miguel Maldonado, que conocía a Barreda antes de la masacre, Decía que el hombre tenía una gran necesidad de tener una familia como la que no había podido tener de chico. Pero que a su vez hacía cosas como engañar constantemente a su mujer y mostrarse públicamente con sus amantes, todas cosas que iban en contra de lo que parecía que quería. Con Barreda no hay punto medio. O te parece un buen hombre y divertido, o te parece un boludo. Todo lo que habla también es un pelotudo.
Me encanta porque, tipo, todos los que hay sí lo conocí, y la verdad que él le pasó todo esto pobre, pero era un pelotudo. O sea, todo el mundo lo bardeaba. Pero bueno.
Y eso le sumamos a la gente en la calle que le gritaba Conchita.
Ah, pero con esa gente no se sacaba cuando le decía
no. Conchita. También este perito dijo que por la forma en la que Barreda se crió, tenía a las mujeres en el rol de amas de casa y las cosificaba constantemente. Constantemente. Gracias, Bula. Prontos. También dijo que tenía rasgos psicopáticos que los disimulaba porque sus amigos y vecinos nunca vieron una persona violenta en él. Que la bruja... sí, había influido porque le llenaba la cabeza, pero que con pirucha o sin pirucha la historia hubiese terminado de la misma manera, él hubiese matado.
Claro.
La defensa insistía en que el crimen había sido producto de un estallido de emoción violenta. Hasta pidieron exámenes neurológicos para detectar alguna anomalía en el hombre, pero todo dio dentro de los parámetros normales para una persona de su edad. Es más, antes de hacerse los estudios, Barreda mismo dijo tipo, ojito, que no estoy loco.
O sea...
amigo, te perjudicás.
O sea, es la primera vez que escucho, bueno, no sé si es la primera vez, pero es la primera vez que escucho que tipo cada uno que lo quiere defender, tipo, lo manda y muere hasta él mismo. O sea, por Dios, señor, qué pelotudo.
Te perjudicás, Barreda. Durante todo el juicio, Barreda se mantuvo en una postura bastante imperturbable. Pero tuvo pequeños choquecitos con el fiscal. Uno de ellos fue algo así. Y les iba a poner el audio, pero la verdad es que lo vamos a actuar. Vos sos bueno. El fiscal y yo soy Barreda.
Barreda, dale. ¿Te digo Barreda o te digo
Barreda? No, Barreda, Barreda.
¿Es posible que se repita esa circunstancia, Barreda, frente a la realidad?
¿A la realidad actual?
Sí.
No, porque ellas ya... no.
¿Porque están muertas?
No, no, eso es una... ¿me lo dice en serio o me lo dice en chiste? Porque si no, no sé cómo tengo que contestar.
Como quiera, Barreda, tiene derecho a contestar. ¿Entendió lo que le dije?
Sí, entendí perfectamente.
Usted dijo que no está arrepentido.
Porque es una situación única e irrepetible que se da. ¿Está claro?
Eso es lo que quería saber, señor Barreda. A eso iba mi pregunta. La ha aclarado perfectamente.
Bueno. Barreda dijo, bueno... También se tomó en cuenta un conflicto que Barreda tenía con sus hijas y que los vecinos lo habían traído a la colación. También se tomó en cuenta un conflicto que Barreda tenía con sus hijas y que los vecinos habían traído esta información a colación con la policía, que es que las dos se iban a mudar con sus respectivas parejas y a él le molestaba en especial que Cecilia, su hija mayor, saliera con un hombre mayor a ella que era encima divorciado y con dos hijos. O sea, estamos hablando de principios de los 90.
No, sí, ya sé, pero igual él, hola, vos...
te está cogiendo medio la plata, además.
Sí, o sea, ¿qué te importa? Que el chabón está divorciado.
Claro.
Y tiene dos hijos. No es que es amante de tu hija, o sea, dale. Hizo las cosas que vos no hiciste, o sea, las cosas bien, no como vos.
Conchita.
Se re enojada.
Al hablar del juicio, Barreda dijo sobre sí mismo que si él fuera juez, se declararía inocente, porque fue un pobre hombre que dio y dio hasta que no pudo más. Sí, dio tiros, el hijo de puta, o sea, no dio otra cosa.
Ay, qué viejo de mierda.
Por suerte, los jueces no... ay, te juro que cada video que yo vea me da un asco. Por suerte, los jueces no pensaron lo mismo que Barreda y lo condenaron a cadena perpetua. Que en Argentina, para los que no son de Argentina, la perpetua no es perpetua.
No.
En su primer día en la cárcel, otro recluso intentó violarlo, pero el hombre se defendió y le clavó una bombilla en el cuello. No lo mató, sobrevivió el otro.
Okay.
Barreda, sin embargo, estuvo un tiempo en los buzones de castigo y después lo cambiaron de pabellón. Al igual que afuera, había hombres que lo admiraban y lo protegían. Uno era uno de los 12 apóstoles, otro caso que contaremos más adelante. Y otro era uno de los asesinos de cabezas.
De los 12 apóstoles. Ah, sí.
Y otro era uno de los asesinos de cabezas. Otro caso que les dije que nunca iba a ser porque Shabran me da miedo. O sea, me da miedo decir Shabran en este podcast. Así que nada.
Sabrán que no lo haré.
Boludo. Así que nada, si quieren saber de qué se trata o quién es Sabrán, googleen. Porque me da terror a mí ese señor. Es más, yo, tipo, infidencia.
Lo iba a hacer al capítulo.
Lo empecé a escribir, tenía como tres cuartos del capítulo escrito y lo borré.
Fue como esa vez que tu mamá, me parece que tu mamá te dijo como, ay, qué miedito, Sabrán. Y después, porque fue lo mismo que una vez que queríamos hacer como de santos
paganos. Se cumplieron años del crimen de cabezas. Yo lo quería alargar, no me acuerdo si era para los 25 años el capítulo.
Claro. Y no me acuerdo qué te dijo tu mamá.
Y mi mamá dijo tipo, ay, meterte con Sabrán, estará muerto.
Ok. Que también fue cuando dijimos que íbamos a hacer el de santos paganos y nos dijo, bueno, miren que el gauchito Gil es vengativo. Y dijimos, bueno, mejor no hablamos del gauchito Gil.
Cancelado el gauchito Gil y Sabrán. Así que pueden culpar a mi mamá. Mientras estuvo en la cárcel, volviendo al tema, mientras estuvo en la cárcel, sí. Barreda trabajaba de dentista para los otros presos y escribía cartas para los presos que no sabían hacerlo.
Okay.
En una entrevista Barreda dijo: una persona que mata a un hombre nunca vuelve a ser la misma. Imagínense lo que siento yo, que cercené la vida a cuatro miembros de mi familia. Cuando se rompe un dique no se sabe para qué lado sale el agua. Lamento mucho lo que pasó, sobre todo por mi hija más chica, que fue la que menos le di, pero la que más me dio a mí. En 2008, Barreda logró salir en libertad por buena conducta. Se mudó a la casa de su novia Berta, quien conoció desde la cárcel, y se enamoraron. Berta tenía como una cosa por las causas perdidas, como que ella podía cambiarlo. Y hay un nombre, tipo a un diagnóstico de que esto, no me acuerdo cómo es. Pero bueno, básicamente es como eso. Le atraía el mal. Y ella podía ser la mujer que lo cambie. Spoiler, no lo cambió. Pero bueno, se lo llevó a vivir a su casa en Belgrano y Berta tuvo que pedir que la saquen de la vida telefónica porque recibía llamados todo el tiempo.
Sí.
También, de hecho, en uno de esos tours de crímenes de Buenos Aires, de los cuales hablamos varias veces, en un momento te llevaban al edificio este, donde vivía Berta, y te hacían bajar en la puerta del edificio, cosa que a mí lo personal me parecía muy desubicado, porque ni siquiera era el lugar del crimen, era donde estaba viviendo el viejo en la actualidad, y de repente tenías tipo tours de gente que bajaban, tipo, y acá es donde vive Conchita. Bueno, o sea, déjalo.
Imagínate si Conchita salía con una escopeta.
No irritemos a Conchita. Seguían diciéndole Conchita. Todos los días Barreda salía a dar una vuelta. Él negaba ser Barreda cuando alguien le preguntaba, pero la gente lo reconocía igual y le gritaban, ¡eh, Conchita!
Claro, pero no podía salir.
Sí, estaba en libertad condicional.
Ah, ok. Claro.
Le gritaban, Conchita. Lo puteaban, lo escupían, pero también le sacaban fotos para escracharlo. Pero también había gente que iba y tipo, ay, me das tu autógrafo, sos mi ídolo. Pero bueno, su vida era como básicamente esa, salir a caminar sin un rumbo claro.
Ok.
El tiempo pasaba y él decía que estaba arrepentido, que salvo la escuela primaria cambiaría todo en su vida. También decía que su suegra Elena menospreciaba la imagen paterna y que le llenaba la cabeza a sus hijas con que todo lo que él hacía estaba mal. Dijo que se había obsesionado con la idea de asesinar a su familia, que esperó 2 años para hacerlo desde que tuvo la idea inicial, en un momento que creo que lo habían operado una hernia o algo así, en el hospital dijo tipo, debería matar a mi familia. Y estuvo 2 años como craneando la idea. En 2014 volvió a ser detenido porque la justicia dictaminó que era peligroso que conviviera con Berta, a quien estaba constantemente menospreciando. Además desde que Berta estaba sufriendo una enfermedad mental que avanzaba día a día, no encontré bien qué tenía. Pero bueno, un año después, en 2015, Berta lamentablemente falleció. Y unos meses después, Barreda volvió a recuperar la libertad condicional y en 2016 quedó en total libertad al extinguirse la pena. Una semana después de su cumpleaños 80, fue a un hospital para que lo atiendan usando otro nombre y una mina le sacó una foto y la subió a Facebook junto al siguiente texto. Amigos, este señor abuelo está en el hospital. No sé hace cuánto. Se llama Alberto Navarro. Dice que no tiene parientes. Pero yo creo que sí. Ahora me pregunto, ¿Cómo pueden abandonarlo a su suerte? Si usted lo conoce y conoce a su familia, está en el hospital de Pacheco. Y díganle también a sus hijos, sobrinos, que son, no voy a decir la palabra, pero lo que yo daría por tener a mis viejos vivos, por cuidarlos como ellos me cuidaron a mí. Pero se ve que la familia de Alberto Navarro lo dejaron en su mundo, vaya a saber cuál. Pero su mirada, por Dios, su mirada, perdida, buscando amor, cariño. Vamos, compartí esta foto, ¿quién dice? La familia capaz se arrepiente y lo viene a buscar. Al infierno lo va a llevar la familia. Gracias, en nombre de mis viejos y de los tuyos, gracias. Igual esta mujer estaba en una. Porque señora, ¿quién la mandó a meterse en esa? O sea, porque no estás hablando de un perrito abandonado.
Aparte de sacarle una foto, pero él estaba, para él estaba en el hospital, tipo.
Como yendo, no, a atenderse, como tipo ir a ver al médico. Como en la sala de espera estaba. Ahora después te muestro la foto.
Claro, o sea, no es que él estaba tipo afuera pidiendo, ponerle no, que lo habían dejado a su suerte. ¿De dónde sacó que era, estaba su suerte?
No sé, porque
con el viejo.
Porque además, tipo, metete en tus cosas, porque capaz era un viejo de mierda, ¿qué sabes? Por más que fuera, tipo, efectivamente. ¿Qué sabes por lo cual no tiene relación con la familia? No es que la familia, ah, no, me lo saco encima porque es un viejo. Digo, capaz es un viejo de mierda. Bueno, o sea, sin llegar a que fuera efectivamente Barrera, ¿no? Pero. Sí. Metente en tus cosas. Obviamente el posteo se viralizó y ella quedó como una tarada.
Sí, sí.
Bajó la foto después con un textito que decía, y al final era Barrera. Mil disculpas a las personas que me dijeron que era. Pero sigo pensando igual, que no somos nadie para juzgar y tampoco creo que todos los señores abuelos que están abandonados en un hospital o en una estación sean malos. No abandonen a sus viejos ni siquiera en un asilo. ¿Cómo me fastidia?
Ay, sí, te
que le digan porque abuelos a los viejos solo por ser viejos. Además, este hombre jamás va a ser abuelo. ¿Sabes por qué, Reina? Porque él mató a sus hijas. Porque es un viejo de mierda y le sacó la posibilidad de que crezcan y que tengan hijos y que sus hijos puedan ignorarlo al viejo como su abuelo.
Sí, detesto cuando le dicen abuelos, a menos que sean abuelos, sí. O sea, pero cuando hay gente que no, directamente no tuvo hijos, sí. O sea, nunca va a ser abuelo.
Bueno.
Basta de decir abuelos.
Detesto.
Díganle, no sé. Este señor.
Este viejo.
Mayor. Señor mayor.
Señor mayor. Persona de avanzada edad. Barrera siempre anheló recuperar su casa de La Plata, pero nunca lo logró. Porque se aprobó también un proyecto de ley que dejaba como que la municipalidad la expropiara. Uh-huh. Para convertirla en un centro de atención a las víctimas de violencia de género. Uh-huh. Pero la realidad es que al menos hasta septiembre del 2022, octubre, la casa seguía medio abandonada. Creo que ahí empezaron como con las tareas como de limpieza del lugar y lo primero que sacaron fueron dos autos, pero después no leí más noticias al respecto, así que no sé en qué estado está ahora. Les voy a subir igual fotos de cómo estaba la casa antes de septiembre, porque era como un museo del horror, estaba todo igual. Se le intentaron ocupar varias veces, pero no lo lograron.
Incluso la parra, decía.
Sí, vamos a atar la parra. La salud del hombre se fue deteriorando, tenía demencia senil, problemas en la próstata y deterioro cognitivo, quedó postrado en una silla de ruedas. Y se murió solo en un geriátrico el 25 de mayo de 2020 con 84 años después de un paro cardíaco. Su último deseo fue que lo cremen y tiren sus cenizas en la cancha de estudiantes, pero claramente nadie lo hizo. Encima se murió en medio de la pandemia, así que nadie fue al velorio, a pesar de que tenía como algún par de amigos que se había hecho después de viejos en el lugar donde vivía. Días después de su muerte, una amiga del hombre quiso vender por 25 millones de pesos unos lentes que le había regalado Barrera para que los haga plata, porque le dijo, toma, acá tenés un lente y no sé si dos camisas o algo así. Después de que yo me muera, los vas a poder hacer guita. Por otro lado, la escopeta con la que mató a las cuatro mujeres desapareció del juzgado y nadie sabe dónde está. Algo que me dio mucha tristeza que vi es que los huesos de las cuatro víctimas están en un osario ahora donde se ponen los restos que nadie visita. No sé, me pareció re triste.
Claro, porque ¿tendrían más familiares?
No sé.
De parte del lado de la señora, no de sé. La suegra, ponele, o sea, de ese lado de la
Se madre. Ve que no, o al menos no nadie que visite. Barrera se murió diciendo que si las cosas se hubieran dado de la misma manera, él hubiera reaccionado de la misma manera, así que bien muerto está el viejo, ojalá esté en el infierno y te mandamos un besito enorme.
No, no le mandamos nada.
Nada te mandamos. No hay beso para vos.
Nada te mandamos. No hay ni un beso.
No más besos.
Por viejo de mierda.
Y esa fue la historia al fin, después de que me la pidieron mucho, de Ricardo Alberto Barreda. El odontólogo que no amaba a las mujeres.
Chao. Se va y cierra la puerta.
Sí, nada, yo no estoy en entre los que creen, tipo, ahí está yo porque no dio más. No, fue un viejo que planeó matar a toda su familia, chicos.
Sí, 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 sí. Ya cuando lo planeás, es más allá de que si lo humillaban o lo que sea,
tampoco. Sí, sí, que puede pasar solución, ¿no? Que haya sido, la verdad es que no lo sé.
Porque la verdad, a ver, si te humillaban y todo ese coso, él ya se había ido
de ¡andate! La casa y después claro. volvió.
Entonces es como que, tipo, bueno, no sé, qué sé yo. Igual eso no es una justificación para que mates a todos, ¿no? Pero bueno, capaz no le decían, porque también había leído como que él era bastante violento, porque incluso no había sido medio violento con la señora con la
que... Es que algo de eso, no encontré detalles, pero algo de eso debió haber.
Que la trataba mal. No sé si
al menos maltrato había, porque
pero maltrato
el juez decretó que era lo suficientemente peligroso para Berta vivir con él.
Claro.
A ver si encuentro bien.
Pasa que igual también vas a llevar a vivir a tu casa a alguien que es un asesino. Eso no entiendo. La gente que tipo habla o se manda cartas o ahora mails o hable como sea con presos y se enamore de gente que...
No, estaba bien de la cabeza.
Porque una cosa que diga, bueno, no sé, qué sé yo, capaz te enamoraste de alguien que es ladrón, no sé. Pero de un asesino. Y asesino de mujeres.
Sí, sí, sí. Hay una nota de Infobae que habla de las tres mujeres de la vida de Barreda. Sí. Y ponen, en 2008 Barreda se puso en pareja con Berta André, alias Pochi, una mujer que solía hacer visitas solidarias a los presos de las cárceles bonaerenses. Se conocieron en Olmos y ella quedó conmovida por ese hombre al que vio solo, sin visita, ensimismado, con una mirada triste detrás de unos grandes lentes. Eso hay que darlo.
Como la señora del hospital.
Sí, los lentes son unos lentazos los de Barreda, me encantan. No la frenó ni cuando le dijeron que había matado a las mujeres de su familia. Cuando el ex odontólogo salió en libertad, ella fue su garante y se lo llevó a vivir a su departamento de dos ambientes en Belgrano. Con Berta hasta se fueron de vacaciones a Mar del Plata, donde él anduvo en moto de agua. Pero la convivencia se fue desgastando. Barreda la comenzó a maltratar a su novia. Lo hacía con una palabra desagradable. La llamaba Chochán. Toma, Chochán, vení para acá, Chochán, tenés que bajar de peso, Chochán. Un día, ante una picada...
Conchita,
sí, que cerrá la boca, Conchita. Un día, ante una picada pantagruélica, mientras Berta salía de su habitación, Barreda dijo, está mejor que no comas, si esta come, fenece, fenece, la gorda fenece, fenece. Decía fenece con cierta musicalidad, como si gozara con esa palabra. Con Berta tenían dos cotorras que él mismo había bautizado Amores Míos o Bichitos de Dios. Y cada vez que recibían una visita, Barreda monopolizaba las charlas. En algunas ocasiones era como si buscara anular a Berta. Cada vez que ella hacía algo, él buscaba el momento justo para interrumpirla con una frase o un chiste. Van tres ejemplos. Tengo un hermano, contó Berta. Es un fenómeno, mi hermano. Ese es travesti, acotó Barreda. Y se rió porque recordó que ese día había visto un caso policial. El doble crimen de Palermo en el que dos vendedores ambulantes se mataron en una pelea. Al viejo no le atrajo la historia, sino los testigos. Era una travesti con nariz ganchuda, juá, juá, acá hay mucha inseguridad, decía el tipo. Lo imitó Barreda con una voz afeminada.
Me acuerdo de la nota igual esa.
Tengo las uñas muy prolijas, me las hacía una chica que venía a casa, me cuidaba las manos y limpiaba la cocina. Limpia bien, dijo Berta. La cachucha se limpia bien, comentó Barreda. El tercer comentario fue cuando Berta habló de su especialidad docente. Fui maestra en muchas ramas. Sí, una ramera.
Pero pará, pará. Es la señora que, gracias a esa señora, vos tenés un lugar donde vivir, viejo hijo de remil puta. O sea, ahí es... ¿Por qué la tratas mal? O sea, bueno, sí, sos un asesino que mató cosas, ¿por qué no la trataría mal, no? O sea, pero bueno. Ahí Pochi dijo, ¿con quién me metí?
Ay, sí. no me gustan los perros. Tengo una amiga, dijo Berta, que tiene... No sé si esto es entrevista, son donde... Que tiene un perro salchicha. La adora, no puede vivir sin ella. Le huele hasta el escote. Se le pone ahí para que descanse. Le quiere chupar las tetas, acostó Barreda y largó la carcajada. Pero Ricardo, qué boca sucia. Tranquila, Chochán. Qué hombre tremendo, me dice Chochán. Bueno, viejo, andate con otra. Pero bueno, nada. Se maltrataba, la maltrataba bastante.
Sí. Verbal, encima, sí. O sea, eso era igual lo que él se quejaba que le decían en la casa. Y le estás haciendo eso a la pobre señora que te dio un lugar para vivir.
Sí.
Chochán. Viejo de mierda.
No encuentro específicamente qué fueron... Tipo, el maltrato por el cual lo vuelven a meter preso.
Y tal vez en algún momento haya sido físico para que pase.
Seguramente.
Eso. O alguna cosa rara. O ella lo habría... Che, mira, pasa todo esto y le contó todo y dijeron, bueno, listo, chao.
Puede ser. O sea, dice nada más, Barreda vuelve a prisión porque es riesgoso para su pareja.
No, capaz ella ya... dicho todo esto que le dijo él.
Sí, y más si ella ya estaba enferma y no estaba por ahí en sus cabales, ya por ahí no podía tampoco cumplir con la condición esta de garante, porque ella tuvo que firmar garante, como que claro. Salía de garante. Capaz tienen más que ver también por ahí.
Por eso también. Porque sí, ella ya no estaba en seguro. Condiciones. Pero igual bastante hijo de mierda. Pero bueno.
Así que bueno, nada, este fue el caso de Conchita Barreda. Y Conchita Barreda. Y llegó el momento de despedirnos.
Sí.
Llegó el momento que nadie espera nunca. El momento de que hay que abandonar la casa de Gran Hermano.
Y que se le cae todo el escritorio a Belén.
Y que rompo todo. El abandonar la casa de Gran Hermano. Yo no sé mañana. ¿Te acuerdas cuando cantaban esa?
Sí, lo detestaba. Detesto cuando le cantan una canción cuando se van. Déjame de joder, déjame ir a caminar tranquilo.
A mí me sería re incómodo estar en que se va y como estar como... estoy bailando para que no me pongan.
Sí, no, basta.
Pero bueno, basta. Aplaudime de esta última. Charla también. Vámonos. Sí. Hace 3 horas que bueno, estamos
grabando. Adiós.
Chau. Nos pueden encontrar en cualquier plataforma en la que se suben podcast. Estamos en Google Podcast, Apple Podcast, estamos en Spotify, es donde más audiencia tenemos. Gabriela está moviendo algo. Ya esto se fue.
Era
se
como
nos encuentran también en YouTube. Estamos como La Muerte Nos Sienta Bien Podcast. Pueden pasar, darle like. Activar la campanita para que lleguen notificaciones cuando subimos, que suele ser los sábados al mediodía. También nos pueden seguir en las redes sociales, que ¿cuáles son, Gaby?
En Instagram en @lamuertenosientabien. Y tenemos también un mail que es lamuertenosientabien@gmail.com. Ahí nos pueden comentar todo lo que piensen de los capítulos.
Sí. Bueno.
Y mirar las fotos, darle like. Y
mirar las fotos y darle like.
Y compartirlo así, no, así sus contactos nos empiezan a seguir.
Por favor. Por favor, hashtag contactos. Nos vamos. Nos encontramos la semana que viene de nuevo, ¿te parece? Yo veremos. No sé mañana. Yo no sé mañana. ¿Quién va a estar aquí? Adiós.
Chao.
No seas sortiva, decí chau bien a nuestro público.
Adiós.
Gracias. Yes, what can I do for you?